Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias.
Un estudiante de comunicación social desea que el profesor le explique qué es un reportaje y qué diferencia hay con una entrevista. Profesor.
Sí, con mucho gusto, Alfonso. Le damos, antes de darle respuesta al estudiante de comunicación social sobre el reportaje, quiero aclararle a Nancy Serrano las dudas que le quedaron en las preguntas que nos hizo el viernes pasado. Primero le decíamos que entrevista es un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Ella preguntaba por algo muy sencillo. Mencionábamos los casos de entrevistas, el periodista brasileño que fue a hacerle la entrevista a Fidel Castro y no se la pudo hacer porque iba en guayabera. Pero también ella quedó con la duda del doctor Julio, le dijo que pues no siempre las entrevistas eran preparadas, porque muchas veces encontraba uno con una persona en la calle y le hacía una entrevista. Entonces, pues esa entrevista, como no es preparada, esas entrevistas se llaman entrevistas informales. Aquí hay muchos periodistas que narran casos de entrevistas informales. Por ejemplo, Héctor Gómez Cabarit se encontró una vez con Fidel Castro en un ascensor, y cuando hay esos tipos de personajes, como que uno se impacta y no haya qué hacer. A Héctor Gómez se le apagó la grabadora, se le dañó y no pudo hacerle la entrevista, o no le salió, no le quedó grabada. Juan Guillermo Ríos una vez iba a entrevistar al Papa después de la misa, le dijo un mensaje de su santidad para los colombianos, y se le olvidó quitarle la pausa a la grabadora y no le quedó grabada. A mí me ocurrió también con Rafael Escalona. En Bogotá, yo subía, tomamos el mismo ascensor, y en el ascensor yo le pregunté, le dije: maestro Escalona, soy fulano de tal, me alegra conocerlo, tal, tal, tal. En más o menos unos 10 segundos hablamos con Escalona, me invitó al Festival Vallenato, en fin. Entonces son encuentros ocasionales que se convierten en entrevistas informales. Aquí en Vanguardia hubo un periodista toro, que una vez que traje yo al Flaco Agudelo para los desfiles de Santo Tomás, le llamé a Vanguardia para que fuera un periodista a hacerle una entrevista al Flaco Agudelo, y el Flaco Agudelo, y fue un muchacho toro, era antioqueño toro, no sé si Alfonso lo recuerde, toro.
Sí, lo trajo Guillermo León Aguilar. Sí,
lo trajo, claro. Guillermo León Aguilar Toro, sí, ese toro que una vez se disfrazó de culebrero y en el centro, y se actuó de culebrero y luego hizo la entrevista del culebrero, eso era así. Pero le hizo la entrevista al Flaco Agudelo. Yo dije: mira, no tiene ni grabadora, ni tenía nada, ni apuntaba nada. Por ahí de vez en cuando una libretica y hacía uno, dos o tres apuntes. Cuando leo yo la entrevista que le hace este toro al Flaco Agudelo, quedé asombrado. No, sin grabadora y sin nada, y le hizo un reportaje, pero muy bueno, al Flaco Agudelo. Y no empleó ni grabadora, ni apunte, ni nada. Entonces, esos son periodistas que se preparan y saben hacer una entrevista. Lo que pasa hoy es que las entrevistas ya en las universidades se enseñan de una manera diferente. Por ejemplo, nuestro paisano Jorge Consuegra, que fue profesor de la Universidad de La Sabana y de varias universidades de Bogotá, él dictaba sus clases en un parquecito cercano a la Universidad de La Sabana, y los alumnos los sentaba y les explicaba el tema y los ponía a observar la gente que pasaba. Y pasaban, por ejemplo, los escobitas de la EDI, entonces los hacía, miren los escobitas y tal. Y luego les ponía una tarea, les decía: bueno, ustedes van a conseguir el traje de los escobitas, se ponen el overol, se ponen el casco y van a entrevistarme a las escobitas. Y así todos los trabajos en esa forma práctica, para que hicieran entrevistas o trabajos. Y pues aquí mencionamos el caso del periodista brasileño, mencionamos el caso de Miro Anaya. Y esto para que para que se entienda que el periodista tiene que saber dónde está. Recuerde usted, Alfonso, que hace algunos años, para entrar al Club del Comercio, se necesitaba corbata. Yo conozco casos de periodistas que devolvieron de la portería del Club del Comercio porque no llevaban corbata.
No, a nosotros, claro. Cuando vino el ministro de Hacienda en ese tiempo, García Parra, no nos dejaron entrar.
Sí, porque no llevaban corbata. Sí, claro, hoy la corbata pues ya pasó de moda, pero en esa época, periodista, y no solamente, mira, un delegado del Ministerio de Educación me contó que una vez fue al colegio Saucará porque tenía un acto y estaba en Florida Blanca y dice, al Saucará que queda allá por el Anillo Vial, y no lo dejaron entrar. Yo no, yo vengo aquí en representación de ministerio y, no señor, aquí el portero le compró, no, sin corbata no entra nadie. Porque no llevaba corbata, no lo dejaron entrar.
¡Ave María! ¿Y todavía es así?
¿Sí, Alfonso?
¿Y todavía es así? ¿Todavía es así que no lo dejan entrar uno sin corbata?
Pues yo no sé, es en el colegio Saucará. No sé si todavía exista esa norma.
Me voy a preguntar.
Hay lugares donde la gente no entra si no tiene corbata. O no entraba en esa época, no sé, pues ahora las cosas han cambiado, ya la corbata no se usa, vemos al presidente sin corbata, los ministros sin corbata, a todo el mundo sin corbata porque ya pasó de moda. Pero todas esas cosas ocurren, entonces por eso era que el profesor de esa niña Nancy le decía que la corbata, que pues la forma de vestir, cómo tenía que vestirse, no era lo mismo presentarse a un acto especial en el Club de Comercio o en tal parte, sino que tenían que saberse vestir los periodistas, porque muchas veces el periodista llega en sudadera, en zapato tenis, a hacer una entrevista a un lugar donde no debe estar así. Es como cuando uno va a dar el pésame a una funeraria y dice, no, era que estaba haciendo ejercicio por ahí, llega en sudadera y en zapato tenis. No, eso es incorrecto. No,
claro.
O cuando se va a un asado, me voy para un asado y me voy con smoking, ¿no? A un asado no se va con smoking, ni tampoco a un acto elegante se va en zapato tenis ni en sudadera. Entonces esa era la aclaración que le queríamos hacer a Nancy y Alfonso. Ahora sí, pues vamos a hablar de del reportaje. Pues el reportaje es un trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, de un personaje, o sobre cualquier tema. Por ejemplo, mire, la semana pasada Carlos Vives, que lanzaba El Mundo Perdido de Cumbiana, pues le hicieron cantidad de entrevistas que se convirtieron en reportajes, en muchas entrevistas que se convierten en reportajes porque entra la imaginación del periodista que hace el reportaje y entonces pues lo convierte en reportaje. Eso ocurre con frecuencia. Por ejemplo, podemos hacer un tema del coronavirus y podemos hacer los deportistas, los políticos, todas las personas son que se destacan naturalmente, que puede haber un ciclista que haga ciclismo recreativo, no, son los ciclistas que se destacan, los futbolistas. A ellos se les hace reportajes. Y el reportaje pues se utiliza siempre más en la prensa que en la radio y en la televisión. ¿Por qué? Porque en la prensa pues es más fácil hacerlo y se acompaña únicamente de fotografías. En cambio, y pues claro, naturalmente pues juega ahí el ingenio del periodista. El estilo del reportero también, pero el hecho de que se utilice más en prensa no quiere decir que no se pueda utilizar en radio y en televisión. Sí, en televisión y en radio también. Es que pues naturalmente en la prensa por la extensión se utiliza ahí, pero también se puede utilizar en radio y en televisión. Claro, pues entonces en radio hay que incluir documentos, testimonios, entrevistas, y hay que ampliar la noticia, es decir, la noticia, y al final pues el periodista, que el reportero que hace el reportaje, pues naturalmente puede sacar él una conclusión o puede dejarla para que el periodista la saque. Alguna vez usted me pidió para el periódico Exitosos una colaboración. Yo la hice y me salió, sin pensarlo, me salió a manera de reportaje. ¿Por qué? Porque al final dije yo, al final del reportaje, dije, el lector puede sacar la conclusión. Entonces la gente que lo leía me decía, muy bueno el reportaje, profesor. Y era una colaboración que me ha pedido Alfonso, recuerda, para el periódico Exitosos, era sobre el saludo.
Aurelio Acevedo, son las 7:43. Aurelio Acevedo, un finquero del Socorro, quiere saber cómo se dice, si es aislamiento, encerramiento o cuarentena. Don Aurelio Acevedo, que nos escuche en una finca del Socorro.
Bueno, don Aurelio, esta pregunta ya se la hemos resuelto a un señor de Yopal, Orlando Ramírez. Pero con mucho gusto, pues usted sabe, como ganadero del Socorro, que cuarentena pues son 40 días y allá se utiliza mucho cuando hay control de la fiebre aftosa. Aislamiento pues es el alejamiento del mundanal ruido. Cuando uno se aleja del mundanal ruido, pues hay escritores que se van por allá para algunos lugares apartados para que puedan escribir. Entonces eso se llama aislamiento. Encerramiento, pues encerramiento no es la palabra correcta. La palabra correcta es cerramiento, porque el encerramiento es el que queda encerrado y no puede salir. Por ejemplo, los presos, los encierran y no pueden salir. Pero, por ejemplo, un conjunto residencial es cerramiento. En algunos lugares, o en algunos casos nosotros estamos es encerramiento, cerramiento, no encerramiento, con C sola, cerramiento.
Y, se dice cerramiento.
Vamos a decirle al señor Acevedo qué es lo que estamos viviendo en este momento. Pues en este momento lo que estamos viviendo es un aislamiento preventivo, un aislamiento preventivo porque estamos alejados del mundanal ruido, y no estamos en contacto con los demás. ¿Para qué? Pues para prevenir el contagio, la transmisión del coronavirus. Entonces eso es lo más apropiado, señor Acevedo. Aislamiento preventivo. Cuarentena, pues todos sabemos que es aislamiento también, pero encerramiento no, sino cerramiento.